Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los jueves, en su programa Trazando Rutas, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Tú sabes que hay una gripe que está dando mala. A ti te tiene grave.
Tengo 2 meses y pico con esto y no sale.
Y a mí me agarró, bueno, ya a mí va de salida. Pero esa gripe está dando duro.
Te digo que yo tengo casi de no menos de 1 mes y medio con esta pendeja. Y ahora me ha cogido la garganta.
Yo recuerdo, sí, cuando tú me dijiste.
Me tiene un poco difónico, pero bueno, él saldrá. A él le va a pasar igual que Melissa, que por más vuelta que dio, salió. Aunque dio mucha agua. Pero bueno.
Pero de esos virus hay que cuidarse. Y más las personas envejecientes y los niños tienen que cuidarse de ese virus, porque los segmentos que son muy vulnerables le está dando para matarlo.
No, y que está cogiendo los bronquios. Sí. Y la mayor cantidad de gente mayor que muere es por bronquitis, producto de esta misma epidemia.
Sí,
y
sí.
Es como tú dices, mucho jugo, tomar tu tese para que pueda realmente ayudar. Aunque la misma pueda salir. Mira, ha creado un revuelo la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Tú te imaginas dos guardias vestidos de guardias cazándose?
De mano. Dije, hola.
De mano. Oye, eso ha hecho una revuelta fundamentalmente en los sectores religiosos, que son uno de los sectores que más enfrenta esa inmoralidad. Porque los dominicanos no estamos preparados a legalizar ni permitir ese tipo de acciones. Pero el hecho de volver a abrir el espacio, Donald Trump cuando llegó lo sacó a todos. Dijo, esto es para hombres y mujeres. Y la Constitución y la religión lo dice, que el mundo es para un hombre y una mujer, no para dos hombres y dos de la mujer. Eso ha traído un revuelo tremendo. Eso ha sorprendido que el Tribunal Constitucional haya derogado la ley 1225 con el objetivo de que pueda realmente, no habla de matrimonio, no, lo que habla es que ellos pueden ser miembros de instituciones castrenses, o sea, no dice que se pueden casar, no, dice que ellos pueden ser miembros de la policía y de la Fuerza Armada y que por eso no lo pueden ni votar ni dejar de engancharlo a esta institución.
Mira, a mí no me ha sorprendido esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia viene a ser parte de los compromisos que asumió el presidente Luis Abinader en la campaña con diferentes sectores. Hay un grupo de personas que han sido colocados en el Tribunal Constitucional con el objetivo expreso de buscar ese tipo de sentencias. O sea, no se sorprendan por eso, que eso no será novedoso en poco tiempo. Es más, yo diría que ese mismo lobby que emite esta sentencia ahora a favor, que elimina el artículo que prohibía la promoción, porque en las Fuerzas Armadas y en la policía hay homosexuales. Ahora, lo que no se permitía era la promoción dentro de las instituciones. Es más, incluso hay oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía que el rumor público dice ellos son homosexuales. Nadie se mete en eso. Y han seguido siendo, y ocupan los puestos importantes dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Y nadie se mete en eso. Ahora, ¿por qué emiten esa sentencia? Eso es allanando el camino. El objetivo fundamental, por eso vi que las iglesias evangélicas y la católica ya inmediatamente se expresaron rechazando eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese es el preámbulo para emitir una sentencia inhabilitando el tema del aborto. Ese es el preámbulo, porque hay un lobby que se ha llevado a los tribunales del país para buscar fallos en esa dirección. Ustedes ven esta sentencia de ahora, pero ya se han... yo en el próximo programa lo voy a traer, pero ya van varias sentencias en esa dirección. Ya van varias sentencias. Y esta es la que le pone la tapa al pomo. Pero la próxima que va a provocar un escándalo de verdad es cuando se inhabilita. Porque independientemente de que la Constitución de la República dice que la vida nace, que a mi juicio es un disparate, eso no tiene sentido, de que la vida nace desde la concepción. Pero en realidad, lo que diga en el Código Procesal Penal es lo que se va a penalizar. Y si se inhabilita el tema del aborto en los códigos, ya eso hasta ahí llegó. Y eso es un preámbulo. El PRM se comprometió en la campaña a llevar un lobby al Tribunal Constitucional que piense de esa forma. Fíjense que de una vez, inmediatamente, iniciaron cambios profundos en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia y en los tribunales con ese objetivo. Y ese objetivo, el fin será que yo soy partidario de las tres causales. Yo creo que es un disparate eso de que el aborto, que si fue, no, si una mujer antes de los 3 meses quiere quitarse de ese problema, que se quite, si ella va a pagar sus cuartos. Ahora, lo que no me gusta es que quieran coger al pueblo dominicano de tonto útil, haciendo creer una cosa, cuando en realidad es un objetivo premeditado, un objetivo político premeditado.
Yo no estoy de acuerdo. La familia del presidente y el presidente son gente, su papá, católico. Eso no es verdad. Que el presidente Luis Abinader va a promover
no, el acto. No.
Usted fue eso lo que dice.
Yo dije el PRM, yo dije el PRM.
Y el presidente empezó diciendo.
Yo dije el PRM.
El presidente empezó diciendo. El presidente de la República y su familia son muy católicos y hemos visto estos días una discusión y la participación de la familia en el caso del aborto. Eso no es verdad que el presidente ni esa familia va a bajar una línea ni va a llevar una propuesta para que el homosexualismo, para que esas se prolifere y que sea apoyado por su gobierno, inclusive por el Partido Revolucionario Moderno. Eso es unos juristas, unos jurisprudentes que están en el Tribunal Constitucional que han querido aplicar la ley más de lo que dice la ley y han traído como consecuencia. La realidad es, ¿qué dicen ellos? Que como seres humanos tienen derecho a tener sus preferencias, que no pueden, porque tengan su preferencia, eliminarlo, bloquearlo, no contratarlo como militar, pero sí pueden ser parte de la policía, porque son seres humanos. Aquí hemos visto eso muy grande, porque es un país religioso. Aquí hemos visto esto muy grande, porque todavía hay un tabú sobre eso de que los homosexuales, pero los países desarrollados, y yo no estoy defendiendo eso, sobre ninguna manera, eso es normal. Ahora, República Dominicana, con su conciencia religiosa, con su constitución y con las familias que le inculca desde que nacen la religión, Dios, y como dice, hay un hombre y una mujer, Adán y Eva, que comieron de la fruta prohibida, es otra cosa. Pero veamos qué va a suceder. Ha sido un tema de debate sobre el si es correcto, si es moral permitir que haya homosexuales dentro de la fila catrense. Otro tema que queremos nosotros tratar, que ha llevado a los primeros 360 presos a la Parra o a la cárcel, la Azulita.
Ya no es Azulita.
No. Pero mira.
Ahora como crema, una cosa así.
No, la han dejado Azulita. Yo estuve viendo esta mañana.
No, pero yo vi las imágenes que se publicaron ayer y yo la vi como crema.
Yo creo que le quitaron el azul, sí. Es como un amarillito crema.
Sí.
Sí. Pero bueno, ya llevaba los primeros 360 con una filosofía. Yo voy a ver cómo traemos aquí a mi amigo Roberto, porque él tiene su paraíso. Van a trabajar para mantener la familia que está en las calles. Van a estudiar para ser profesionales. Van a tener que ir a la iglesia. O sea, todas lo que quiere Roberto es lo correcto. Es una cosa, y veremos cómo dista, no entra la corrupción, el teléfono, la droga, el sicariato, el engaño cibernético. Pero ya la gran parra ya es una realidad. Jean Alain está preso. Una de las acusaciones de Jean Alain es sobrevaluación en las parras, en un sinnúmero de acciones. Por lo menos vamos a comenzar a descongestionar ese infierno, ese cementerio de hombre vivo, que es la Penitenciaría Nacional de la Victoria.
Mira, ahí, en relación a esa penitenciaría, lo interesante es, la pregunta del millón es, ¿van a permitir que los reos que tienen grandes negocios dentro de la Victoria lo trasladen hacia la cárcel de Las Parras? Porque yo le voy a decir una cosa. En la Victoria se hacían operaciones diarias por más de 2 millones de pesos. Y cuidado, se me estoy quedando.
Tampoco.
Sí.
Yo oí que Roberto Santana dijo que al jefe de la Victoria le tocaba de 5 a 6 millones semanal, oído por mí. O sea, los negocios que hay adentro. Pero no creo tampoco que sean 6 millones semanales.
Bueno, la verdad es que ahí habían colmados, compraventas, venta y alquiler de armas de fuego y de armas punzantes, de droga, todo el mundo en la Victoria sabe. ¿Y quiénes eran que entraban todas esas cosas a la Victoria? Los mismos policías penitenciarios. Yo supongo que para esta cárcel deben de haber preparado un personal nuevo para hacer ese trabajo. Yo supongo que prepararon un personal. Porque los que están en la Victoria son gente que están contaminadas con lo peor. Con lo peor. Pero usted tiene un preso ahí adentro. Y usted se quiere comunicar con ese preso, o ese preso quiere comunicarse con usted. Usted nada más tiene que darle dos chelitos. Pero no olvidemos incluso que Rolando Florián mandó a buscar a Félix, el hijo de Augusto Félix Mato, hermano del actual director. Bueno, Rolando Florián desde la cárcel lo mandó a buscar a Barahona. Y los que fueron a buscarlo eran oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y se lo trajeron ahí a Monte Plata, a la penitenciaria de Monte Plata, y ahí mismo lo mató. O sea, eso es para poner un ejemplo de hasta dónde ha llegado la degradación en las cárceles como la Victoria. Esa era la realidad. Entonces, esa cárcel la inauguraron supuestamente, yo no sé si estaba terminada, pero la inauguraron como en el 19, y se pone en operación ahora, porque hubo que hacer trabajo. Porque yo vi una declaración de Roberto Santana hace como un año, 9 meses, una cosa así, que él decía que lo que le faltaba a esa cárcel, con 300 millones se resolvía. Entonces, eso duró como 6 o 7 años para terminarse. Pero lo importante es que la terminaron y que ya empezaron a mudarlo. Ahora, yo lo que digo, y creo que Roberto Santana debería de aclararle a la sociedad, si los negocios de los reos, de los delincuentes, en la cárcel de la Victoria lo van a traer, o si se va a llevar a Las Parras el modelo, el nuevo modelo penitenciario, parecido al que hubo aquí en San Cristóbal.
Najayo.
En Najayo, San Cristóbal. Que era, yo incluso llegué ahí 2 o 3 veces a esa penitenciaría. Y eso era un orden. Yo incluso le llevé unos libros a una amiga que estaba presa ahí. Y los libros no eran a ella. Había que entregárselo a un oficial y el oficial se los llevaba. Y después entonces era que se lo entregaban a la persona. O sea que eso hay que aclararlo. Si los negocios de la Victoria lo van a trasladar para allá, para la cárcel de las Parras.
Dijo Roberto Santana que es una policía especializada, que no son estos agentes. Inclusive vi una noticia ahí que se habían graduado a uno 1000 y pico, 100 y pico, de policía solamente especializada en cuido de las cárceles, que no van a ser policías normales, inclusive las vestimentas son diferentes. Pero lo que tú dices, si comienzan a permitir la droga, los teléfonos, engañando a la gente desde la Victoria, haciendo llamadas con antenas por todos los lados, potentes, entonces vamos a tener lo mismo, dejémosle la Victoria. Sí vi la queja de familiares de los presos que dicen que por ahí no hay forma de llegar. Vi una doñita que dijo con carro.
¿Y a propósito, dónde que está esa cárcel, la paz?
Eso en Guerra.
¿En Guerra?
Por Guerra.
Eso está lejos.
Sí, pero que los carros no llegan. Vi una doñita que dijo que por ahí no hay ruta y que para ella llegar tuvo que pagar 1000 pesos y que la dejaron afuera, que se llevó cuando donde te retén.
Bueno, porque es que las mujeres aquí a la Victoria iban con una ponchera llena de arroz, sí, a llevarse a los hijos.
Y los vehículos lo dejaban ahí mismo.
Pero en el modelo, este nuevo modelo, no se permite entrar comida, porque después meten cosas.
De todo. Pero ojalá que este modelo funcione. Roberto es un amante de esas cosas. Y se ha especializado y ha viajado a muchísimos países. Y a él lo han contratado para aplicar el modelo que él quiere aplicar en la República Dominicana. Veremos qué va a suceder a medida que comience, ya vuelvo y reitero, llevando los 360 primeros reos de la Victoria, se veían unos autobuses en donde, cuando llegaban con ellos a la Parra, se veía cuando lo bajaban y hay una distribución de cubículos de 4 y de 6 por cubículo. O sea que ese hacinamiento de meter 100, 200 no va a ser posible. Sino en cada... Estuve viendo una fírmica que tiene un camarote de 3, un camarote de 3. 6 personas. De ser así, míralo ahí. Eso pudiera mejorar la forma de vida que hoy en día llevan esos presos en ese infierno que es, en ese cementerio que es la Victoria.
Otra cosa que a mí me...
Roberto, tuya edad.
Otra cosa que a mí me preocupa.
Así es como tú dices, ya no es azulita.
No, no, porque eso recuerda, el azul recuerda que fue Jack and Nike que la hizo. Claro. Otra cosa que a mí me preocupa de esa cuestión, es si en la Victoria había una gran cantidad de reos con SIDA. ¿Qué van a hacer con esos reos que tienen SIDA? Si se lo van a llevar para allá, para la Parra, si lo van a mandar para un hospital, ¿o qué rayos van a hacer con ellos?
Porque, y tuberculoso.
Y mucho tuberculoso. SIDA y tuberculosis. Hay muchos reos que están afectados con eso.
Deben hacer una depuración.
Sí.
Hacer un análisis médico para ver qué condición. Debe haber hecho un análisis médico para ver qué condición están esos presos, porque es lo que tú dices.
Ellos tienen que tenerlo registrado ya, el sí, estado de salud de cada uno.
No, yo supongo que para trasladarlo ahí, tuvieron que evaluarlo,
sí,
depurarlo, y para poder, porque no era monta de aquí, llévalo. Uh-huh. Ahí quizás, porque no sabemos, haya lo del mejor comportamiento que pueda existir en la Victoria. Pero es como tú dices, eso es idoso, con SIDA, uh-huh, eso gente que tienen tuberculosis, ahí hay todo tipo de enfermedad. Es bueno que se haga una evaluación médica para saber. Además, ahí hay que agilizar el proceso judicial. Ahí hay un 30 o 40% de presos que todavía no le han pasado causa, que están en coerción. Pues de congestión en la cárcel.
Presos preventivos.
Preventivos, de congestión en la cárcel, abriendo juicio, bájenlo, trabajen horas extra, pero todo aquel, ahí hay muchísima gente que ha cumplido pena, que por 1.000 y 2.000 pesos están presos, tienen años. Y hay otro, como yo vi un señor, hay un joven, que el expediente se le perdió y nadie sabía que estaba preso. Y cuando él subió por las redes, entonces investigaron, lo buscaron en la Procuraduría y buscaron el expediente, no lo encontraron y buscaron una solución. Eso fue un reportaje que hizo uno de estos programas de investigación. Pero veremos qué va a pasar. Vámonos a la pausa. Continuamos en su programa Trazando Ruta.
Del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor, es su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
Ella es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es tu palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio
especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Han recibido al nuevo director de los PRE otra vez con un mal gusto. Estuvimos viendo la fílmica cuando el metro volvió en el día de ayer y se quedó porque la batería no tenía fuerza. Dicen algunos usuarios que esa batería venía teniendo esos problemas, que no impulsaba. Pero en el día de ayer, eso no es culpa de este nuevo director.
Claro, eso es imposible.
Este muchacho llegó a tierra prácticamente. Uh-huh. Esos son de los daños que dejaron la administración.
Está Rafael Santos.
De Rafael Santos, que no había mantenimiento, que no había capacidad. Y este muchacho, porque un muchacho joven, se apareció en el sitio y habló con la gente y explicó y andaba como con 10 técnicos. Y dijo que esa situación estaba en el proceso. Pero eso, si ustedes oyen, ojalá el director pueda conseguir la fílmica del metro cuando se quedó. ¿Cómo estaban los usuarios?
¿Cómo ahí?
¿Cómo estaban las cosas que decían los usuarios? Porque son gente que tienen su horario de trabajo, su horario de clase. Uh-huh. Y ya están perdiendo. Yo oí a varias personas que decían que ya ellos estaban perdiendo la confianza de montarse en el metro para llegar a su trabajo o a su universidad en un tiempo récord. Cuando se pierde la confianza en un instrumento tan importante como es ese transporte masivo, eso crea problemas a la población y por ende a la institución que es responsable de mantener con un servicio de calidad a favor de los dominicanos.
Bueno, la verdad es que ese problema del metro no es nuevo. Eso viene cuando ese señor que era el director, que pienso que el presidente debió de haberlo sustituido al poco tiempo, hizo una cancelación masiva de empleados dentro del metro. Entonces, hay instituciones, hay entidades dentro del Estado que usted tiene que manejarla con cierta delicadeza, porque mueve gente, tienen que ver con el transporte de las personas. Y ese señor, cuando llegó al metro, hizo una cancelación masiva de empleados. Pero si usted busca en YouTube, usted ve la cantidad de gente protestando porque lo habían cancelado del metro. Gente incluso que lo habían mandado a Francia a entrenarse para trabajar en el metro. Gente que estudió para dedicarse a eso. Y pensaron que, bueno, que como habían estudiado para dedicarse a eso, ya no iban a tener problema. Ah, no, lo cancelaron a todos. Y pusieron un grupo de inexpertos, de gente que ni siquiera sabía lo que era esa pendejada del metro. Y entonces el metro a cada rato tenía un problema, y a cada rato se paraba en un sitio, y a cada rato un incidente, y a cada rato una cosa. Y eso se debió fundamentalmente a la falta de gerencia de ese señor. Imagínese usted si es tan mal gerente que con 18 mini plantas de 2.5 cada una, él la tenía abandonada las 18 y no le dio mantenimiento a ninguna. Cuando él pudo haber sacado 5, dale mantenimiento, después saca 5 más, dale mantenimiento, después saca 5 más y después las 3 restantes. Pero esa crisis que hay en el metro Eso todavía hay que enfrentarlo. Y si es posible incluso, esa gente que en el pasado fueron cancelados, llamar a alguna de esa gente, por lo menos los más experimentados, integrarlo ahí a trabajar otra vez. Porque esto es un caso delicado. Ese tema del metro es un caso delicado. Y las cosas delicadas merecen una atención especial.
Lo que pasa es que aparte de eso que tú dices, ¿cierto? Porque tú viste cuando comenzaron a cancelar que una muchacha o un joven chocó, chateando, iba guiando el metro y se descuidó y chocó.
Sí, sí.
O sea, se ha visto de todo. Ahora, los problemas fundamentales es que no hubo mantenimiento. Porque el caso ahora es baterías. Que la batería, según oía usuario, oí gente, que la batería no tenía fuerza.
Es que no le daba.
Entonces, es igual que tú tengas un vehículo y comienza la batería, todo el mundo sabe. Cuando una batería se hace y no tiene fuerza, es un problema de batería. Y la batería lo que hace es ayudar al motor a la fuerza y la velocidad. Pero no había atención de mantenimiento. Por eso todo esto que está sucediendo en el metro es porque estaba al uso. Subía gente, bajaba gente, pero nunca realmente. Porque si hay 10 vagones o 15 vagones y un fin de semana o 2 o 3 días sacan 2 vagones y lo publican, 2 vagones van de mantenimiento, la gente lo entiende. Porque manteniendo la seguridad de que su transporte. Pero no hay información, sino la información que salía era cada vez que había, se quedaba el metro, un apagón, teniendo planta, se produjeron apagones dentro del metro, porque la planta de los apagones no es la primera vez que no funciona. En otras ocasiones no han entrado y se ha visto varada la gente por sin energía, sin luz, y eso ha traído toda esta situación. La verdad es que si hay algo que un gobierno o el gobierno de la República Dominicana debe darle atención, cariño y prioridad, es el metro. Porque el metro moviliza miles y miles y miles de personas diarias. Cada vez que se llenan todos esos vagones y te van tirando ahí dejando gente, es un servicio.
Mira, entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, ese metro son unas filas interminables para montarse. Por una cosa impresionante.
Además de eso, está bregando con gente seria, con empleados, que llegan a su trabajo y quieren llegar temprano, pero cuando salen con más deseo, quieren llegar a su casa después de una jornada de 8 horas de trabajo, tener un obstáculo y llegar a su casa a las 10 y a las 11. Eso no es agradable para nadie. Pero veremos cómo el gobierno y este administrador, este director de OPRE, un muchacho joven, he leído apellido Isa, he leído sus pedigrí, y es una persona muy capacitada, un técnico, un hombre que oigo que donde ha estado ha hecho su trabajo. El Código Penal, Juan, el Código Procesal Penal, ahí dijo Pacheco que ya no hay tiempo para que esta legislatura, porque todavía no se han puesto de acuerdo, y que el Código Penal se va a quedar para el próximo año 26. Porque qué carajo es en lo que tienen. ¿Tú sabes? Se habla de que el código tiene más de 20 años. Tenían más de 20 años. Debe tener 25, 24 años. Sin embargo, no se ha podido legislar y aprobar un código penal porque hay diferencia entre senadores y diputados con otros sectores que no tiene que ser de oposición, sino conceptos diferentes dentro de la misma fila del PRM, que tiene la mayoría, que tiene la decisión y sabe cómo puede realmente aprobar el código. Sin embargo, no hay forma de que el bendito código procesal pueda realmente pasar. Y esto es lo que le conviene, son a los delincuentes, esto es lo que le conviene, son a la gente que van haciendo malas magias, porque el código, aunque no es lo ideal, pero un código más democrático, más cerca de la realidad que se está viviendo, en la inseguridad, en el feminicidio, en todo esto y cada uno del día a día, en la droga, en fin, en los robos, en todos los fundamentos principales de una sociedad.
Yo lo que creo es que no hay voluntad política para eso, porque es que cuando hay voluntad política para temas como eso, pasa. Si fuera un proyecto de interés particular de algún grupo de poder, pasa de un día para otro. Yo lo que creo es que hay algo que lo tiene frenado, ese proyecto. Y habría que esperar a ver qué va a pasar, pero creo que... Mira, antes de irnos a la pausa, bueno, ahí hay otro regidor, no sé si tú lo viste.
¿De Monteplata?
No, de Boca Chica.
De Boca Chica. Que la DEA se le tiró.
Un ex regidor de Boca Chica.
A él no es.
¿Eh? Un ex regidor de Boca Chica.
Míralo ahí.
Sí. Fue apresado junto a otras 14 personas durante un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con agencias internacionales. La operación se llevó a cabo en horas de la madrugada tras un seguimiento a una presunta estructura vinculada. El concejal y los demás involucrados serán presentados ante un juez de la Oficina de Atención Permanente. Estas acciones forman parte de una intensificación de los operativos contra el narcotráfico por parte de las autoridades, quienes han logrado importantes capturas en distintos puntos del territorio. En coordinación con el Ministerio Público y agencias internacionales, ha ejecutado acciones simultáneas enfocadas. Yo no sé quién es ese señor, pero ahí lo tenemos. Está preso y mal preso. Fue regidor del PRM en Boca Chica. Ha sido detenido 3 veces por tráfico de droga.
¿Cómo?
Por tráfico de droga. No, fácilmente.
Pero ya se lo llevaron.
Lo van a presentar mañana. Pero fácilmente ese tipo llegaba a diputado, porque hay un diputado que tiene 3 periodos consecutivos en la Cámara de Diputados y todo el mundo sabe lo que hace y a lo que se dedica y cuál es su negocio personal y particular de él. Y todo el mundo sabe quién es. Y llegó a diputado y todavía es diputado y va a seguir siendo diputado por lo que él ha dicho. O sea, hay una gente que tiene una suerte, la suerte del cielo. Porque mire, en los partidos políticos, todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe quién es quién. ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo, qué sé yo, yo aspiro a senador por Barahona, vamos a suponer. Y si yo estoy involucrado en el bajo mundo, los competidores míos por abajo vienen y le dicen a los jefes del partido, mire, ese hombre está en esto, ese hombre está en aquello, ese hombre está en esto, ese hombre tal cosa. O sea, eso es así. Los partidos saben quién es quién. Y yo pienso que los partidos deben de cuidar su imagen de cosas como esa.
Bueno, se habla de que son una cantidad por encima de 15 que van a pedir extradición y políticamente han explotado que son del PRM. Hemos visto dirigentes de la oposición manifestando, parece con una seguridad, de que son mayor de 15, inclusive, oí ahí un comentarista muy, que la gente lo entiende como un hombre muy serio, parece que es así, que dijo que hay un senador que en cualquier momento lo vienen a buscar, y se habla de una cantidad X más, porque cada vez que se llevan uno, ese delata 10.
Sí.
Y cada vez que se llevan uno, van abriendo la brecha de las cantidades de personas que trabajaron con eso, porque eso no es solo. Esos son equipos para poder tener traficar y negociar con eso. Entonces, tú ves que se lo llevaron. Ahorita él negocia para que le bajen la pena. ¿Y qué tiene que hacer? Mencionar los grupos, los compañeros que estaban con él. Y eso sigue llevando, porque fíjate, después de César el Abusador, que se habla de que el año que viene ya está aquí, porque negoció, y después de César, se llevaron muchos tupones.
Eso es como la carrera esta de atletismo, que va uno con un...
De relevo.
Pero cuando una competencia de relevo.
Al diputado de Santiago, a Gutiérrez, pues vinieron a buscar otros. Y cuando se llevaron al regidor, vinieron a buscar otros. Y así sucesivamente, esa cadena va a seguir arrastrando, hasta que hay una lucha frontal de los Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump, que quiere realmente enfrentar el narcotráfico. Miren el tema que cogió para Venezuela, el narcotráfico. Miren el tema que cogió para Colombia, el narcotráfico. Porque su política es tratar de combatir el narcotráfico y la emigración. Lo que vemos en la televisión y vemos los programas a eso de las 11 de la noche, vemos como en estos días en Charlotte, Carolina del Norte, han recogido más de 300 y se ve cómo se mete en la casa, cómo lo apean de los vehículos. Entonces Donald Trump, con los migrantes y el narcotráfico, ha cogido eso como bandera de su gobierno para decir largo cuando salga del poder. Vámonos a la pausa. Continuamos con su programa Trazando Rutas.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
Ella es la más bella y orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor en tu palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
La República Dominicana tenía varios años desde que tuvo aquí Robert Bertin, que la sacaron en el 19 por un problema de salud. El país tenía prácticamente 6 años sin embajador de Estados Unidos. Durante la administración del presidente Biden se llegó a designar a una puertorriqueña, pero no tuvo el aval del Senado para ejercer el cargo. Y por eso nunca llegó a ejercer el puesto. Pero ahora ya designaron a una nueva embajadora. Y ella no solo ha venido con una nueva actitud, sino que fue a la zona colonial y grabó un video donde habló de sus propósitos, de sus objetivos. Mírenla ahí donde ella está haciendo una especie de recorrido. Y ella promete fortalecer las relaciones entre ambos países. Los embajadores siempre dicen eso, pero es bueno esa actitud amigable de la embajadora, porque Estados Unidos tiene mucho que hacer aquí a través de su embajada. Y además, ojalá ella sirva de canal para que Donald Trump le baje un poco la presión a los dominicanos que viven en Puerto Rico y en Nueva York, que están siendo perseguidos y reprimidos, y quizá ella puede ser un buen canal para que los dominicanos tengan una situación más llevadera en territorio estadounidense.
Ya ella presentó credenciales.
Sí, hoy, míralo ahí donde
está el presidente. O sea que ya oficiosamente queda instituida como la embajadora de los Estados Unidos, y tiene el objetivo también, que es la lucha contra el narcotráfico, porque ella lo ha planteado y ha hablado en ocasiones sobre este flagelo. Es puertorriqueña, Tenemos la ventaja que domina bien el idioma, totalmente, por sus condiciones.
Sí, le escuché hablando.
Totalmente, eso no tiene acento americano.
Habla un español perfecto. Un
español perfecto. Hay muchos dominicanos o muchos latinos, pero que su acento es boricua o es americano, no. Esta habla como un dominicano que se confunde cuando expresa. Hay que desearle que realmente pueda participar y ayudar en todas y cada uno de los beneficios que tiene ese país para darnos a nosotros, de tantas cosas y bondades, y que pueda proteger a los dominicanos que hoy en día andan huyendo en Estados Unidos y en Puerto Rico con una persecución que tiene el gobierno de Donald Trump con los migrantes, que no le pierde ni pie. Si aquí actuaran con los haitianos como actúan los americanos en Estados Unidos, ¿qué dirían? Le ponen los pies en la cabeza, se le suben encima, le rompen los vidrios para sacarlo de los vehículos. Y aquí, que lo que hace es caerle detrás, ponerle el esposo y subirle la camiona, viven que hay una persecución y que tenemos un antirracismo que en el fondo no es verdad. Pero bueno, mira, por otro lado, hemos visto el informe del Fondo Monetario, donde valora la estabilidad económica de la República Dominicana y hace recomendaciones. Vuelve y hace recomendaciones del control del gasto fijo o gasto corriente. Vuelve y habla de la inversión, que haya mayor inversión en los planes sociales, que haya inversión en los proyectos de infraestructuras como forma de estabilizar, calentar, y que el dinero circule y que mayor cantidad de dominicanos y dominicanas puedan trabajar. Y habla de que en 2026 el Producto Interno Bruto va a crecer un 4.5, si las cosas van. Y dice que la República Dominicana en América es una de las economías más estables y que tiene mayor fortalecimiento. Eso es bueno. Ahora, vuelve y dice que hay que controlar el gasto. ¿Lo que es el gasto? Es el gasto corriente, los sueldos, la dieta, las pensiones, y que haya mayor inversiones para que, vuelvo y reitero, haya mayor empleo, haya dinero en la calle, en fin. Es una buena noticia.
Yo tengo ahí...
El Producto Interno Bruto está en 2.2. Y si tenemos 4.5, hay una mejoría.
Yo tengo ahí al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a escuchar lo que él dice. Y está también el economista Juan Ariel Jiménez, que hablan del tema. Pero el gobierno por lo menos anotó un punto. Hoy jueves, el dólar cerró a la baja. El dólar cerró
al 64.
No, a 62.76 para la compra y 63.27 para la venta. O sea que está, tiene un buen, el solo hecho de que no esté subiendo para la compra, lo que refleja una disminución acumulada de 0.75 centavos, mientras que la venta pasó de 64 a 84, tuvo una reducción de 80. A lo largo de la semana, el mercado cambiario ha mantenido una tendencia descendente, de acuerdo con los reportes del Banco Central. Pero los economistas le dicen al gobierno que el principal problema fiscal que tiene este país es el sector eléctrico. Vamos a ver lo que dice el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Bueno, es que nosotros hemos sido sumamente coherentes con eso y repetitivos. O sea, el tema eléctrico es el tema fiscal. Por el tamaño que tiene ya el déficit del sector eléctrico, el tema eléctrico espera más resolverse. Evidentemente, se ha avanzado en la generación, se ha avanzado en profesionalizar las EDES y algunas de las instituciones del sistema. Este año se ha hecho un esfuerzo en invertir en las EDES, pero esto tiene que ser coherente cada año. Se debe mantener el nivel de inversión en las EDES y se debe seguir trabajando en cuanto al pacto eléctrico, en el tema de la transparencia de la tarifa y focalizar el subsidio.
Bueno, eso oímos al presidente del CONE, que habla sobre lo del Fondo Monetario que consigue. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más, Trazando Rutas. Nos vemos.